Buen día para todos ustedes. Qué bueno que estén aquí el día de hoy. ¿Cuál es el tema que estamos hablando? La autoridad del creyente. ¿Es usted un creyente? Diga, yo soy un creyente, no soy un incrédulo. Yo creo en la palabra santa de Dios. Yo creo que yo tengo autoridad como creyente. Lo que me da entonces derechos. Amén. Usted tiene derechos y usted tiene que reclamar sus derechos. Si usted no reclama sus derechos, entonces lo que a usted le pertenece no está funcionando para usted. Gracias, Jesús. Vamos a empezar en Lucas 10. En el bosquejo dice 19, pero vamos a empezar realmente en el 17. Así que dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten. Está hablando de dominio, está hablando acerca de la autoridad. Se nos someten en tu nombre, se someten a nosotros. O sea que, en otras palabras, ellos hacen lo que nosotros le decimos. Repite conmigo, ellos hacen lo que nosotros le decimos. Todos los demonios, todos los espíritus de maldad me obedecen. Cuando yo hablo, ellos me obedecen. Aleluya. ¿No es eso buenas noticias? Ellos están sujetos, se someten. Así que están debajo de nuestros pies, están sometidos a través del nombre, el nombre de Jesús. Esta es la clave para que nosotros podamos ejercer autoridad. Y mire lo que dice el verso 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él. Sí, 19. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Y escuche esto, ellos vinieron diciéndole al Señor Jesús que los demonios se estaban sujetando en su nombre. Pero el Señor Jesús les está diciendo, yo les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, el dunamis del enemigo. Entonces, no solamente usted tiene el poder, la autoridad, sino que usted también puede ordenarle a las huestes espirituales de maldad que cesen y desistan de cualquier obra. Para que usted se pare firme y sea rudo en contra de ellos. Y no muestre ninguna misericordia. Porque yo le garantizo que el demonio, ¿verdad? Ni los demonios ni el diablo van a tratar de mostrar ninguna misericordia a usted. En Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que nuestra lucha es en las regiones celestiales. Vaya conmigo a Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y dice la palabra del Señor, desarmó a los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y vaya conmigo a Colosenses 1.13, solamente unas páginas atrás. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. ¿Está en pasado o está en presente? ¿En qué tiempo está este verbo? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó, o sea que ya ocurrió, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Y acuérdense que estamos hablando de las epístolas, principalmente en Efesios y en Colosenses, las epístolas paulinas. Y allí particularmente usted encuentra el tenían, tienen o tuvieron. Porque lo que usted tiene ahora es el resultado de lo que usted tuvo o obtuvo a través de Jesucristo en aquel momento. Por ejemplo, Jesucristo nos ha redimido, lo cual significa que ya sucedió, ya pasó. Y recuerden de qué nos ha redimido. ¿Recuerda esa lección? Nos ha redimido de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. Amén. De la pobreza, de la muerte y de la enfermedad. Nos ha redimido Jesús. Aleluya. Así que si usted se encuentra enfermo, tiene una enfermedad en su cuerpo, usted ya ha sido redimido de la enfermedad. Por lo tanto, usted es sano. No tiene ningún derecho legal de estar en su cuerpo. Y si está ahí, es porque usted le está permitiendo que esté ahí. Por favor, entienda esto las 5 millones de veces que se lo he enseñado. Le pregunto, ¿Jesucristo en la cruz del Calvario tomó sus enfermedades y sus dolencias? Bueno, entonces, ¿qué está usted haciendo con eso? Le puedo decir esto, no hay necesidad de orar por algunas cosas al Padre, porque ya Él ya te ha dicho que ha hecho su parte, y Él ya se sentó entonces en los lugares celestiales. Él ya hizo su parte, lo que Él tenía que hacer. Ok, está conmigo. Yo batallé mucho tiempo para obtener mi sanidad sin entender porque yo no entendía por qué yo no tenía mi sanidad y estaba molesto con Dios. Señor, pero no puedo obtener mi sanidad porque yo sé que soy sano. ¿Y por qué yo no puedo obtener mi sanidad si sé que soy sano? Porque yo nunca decidí estar de acuerdo con la sanidad, con la palabra. Pero cuando tú te alineas con la palabra y tú crees, entonces la sanidad puede ser liberada, puede soltarse sobre ti. Y recuerde esto, nosotros como hombres y mujeres de fe, Él espera de nosotros que nos movamos en una dimensión un poco aún mayor en relación a otros lugares. Y usted me puede decir, pero eso no es justo. Pues lo que pasa es que usted va a dar cuentas del conocimiento y de la información que a usted le ha sido suministrada, de la enseñanza. ¿Está alguien aquí escuchándome este día? ¿Están todos escuchándome lo que le estoy enseñando este día? Si usted está enfermo en su cuerpo, le pregunto, ¿por qué usted está enfermo en su cuerpo? Es el resultado de que alguien está ejerciendo autoridad o alguien no está ejerciendo la autoridad. Y yo recuerdo que un joven vino a la iglesia donde yo pastoreaba en Kansas y entonces él quería que oráramos sobre algo en particular y empezamos a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Pero un momento que le dije, ¿sabes algo? Tienes que dejar de orar y tienes que empezar a poner en práctica lo que estás orando. Y él dijo, wow, usted está completamente en lo cierto. Así que cuando estamos hablando de la sanidad, usted tiene que entender que a veces ya usted no tiene que orar más por ella. Y si usted ha estado conmigo lo suficiente, usted puede entender que las oraciones de líneas, ¿verdad? De solamente 2 o 3 oraciones, son para los bebés. El hacer filas para pedir oración, para que la gente pueda ser sana, eso es para los bebés, eso es para la gente que es inmadura espiritualmente. Ahora, no me malinterprete, a veces el Señor puede utilizar, ¿verdad?, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, y puede revelar cosas sobre la gente, sobre condiciones, sobre enfermedades, que al uno ministrar, entonces uno puede enviar la palabra y puede salir, ¿verdad?, y se puede soltar el poder de la sanidad. Pero hay ocasiones donde usted le tiene que decir a la persona, mira, vete y siéntate y haz exactamente lo que te dije que hicieras. Créele a Dios, cree la palabra. Y si a usted se le dice algo, usted no tiene que ofenderse. Usted tiene que entonces operar y caminar en la fe que Dios le ha dado a usted, ¿verdad? La porción de fe que Dios le ha dado. Y en ocasiones usted tiene tanta información que lo que Dios está esperando es que usted actúe sobre ella, que usted le crea a Dios y entonces actúe y dé ese paso. Porque si sucede de esa manera, su fe se va a fortalecer. Usted está listo. Y tenemos que aprender que usted tiene que al usted ejercer su fe y usted recibir la sanidad, usted no necesita estar en una fila o pasar al frente para que alguien ore por usted. Usted va a trabajar y va a operar en la fe que Dios le ha dado. Y recuerde que el Señor dijo que había hecho los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para el trabajo del ministerio. Entonces, ¿se supone que los 5 ministerios hagan todo el trabajo? ¿Para edificar los 5 ministerios? No, para edificar el cuerpo de Cristo, a los santos. Y el propósito entonces de la iglesia es que usted pueda madurar, que usted pueda crecer, que pueda desarrollarse. Yo no puedo hacer que usted crezca, que usted madure, si yo siempre estoy haciendo las cosas por usted. O sea, es decir, si yo pongo las manos, ¿verdad? Impongo las manos sobre usted y oro y nada ocurre, no es porque no esté operando, porque yo sé que funciona, yo sé que trabaja. Pero es su responsabilidad, es lo que usted está haciendo entonces. Usted va a tener que internalizar y meter en su mente de que él le ha sanado. Y cuando usted ha trabajado eso en su mente y ha visto en su espíritu y lo ha recibido, no en su cabeza, sino en su mente espiritual, porque este es uno de los grandes problemas de la iglesia, los pecados mentales. Usted tiene que verlo con sus ojos espirituales, con sus ojos del entendimiento, con el entendimiento, aquí en su corazón. Entonces usted no va a necesitar que nadie ore por usted en ningún momento. Usted va a tener el depósito de Dios, va a creer y va a actuar en la palabra que Dios le ha dado. Porque lo que queremos es agradar a Dios. ¿Están ustedes escuchándome? Hay algunos de ustedes que dicen, pero es que yo nunca he tenido la sanidad, yo no he podido ser sano. Bueno, es que usted nunca entonces se ha alineado con la palabra de Dios y no ha creído en que usted ya ha sido sano. Yo me puse de acuerdo con la palabra de Dios de que yo era un hijo de Dios, de que yo había nacido de nuevo y de que iba a ir al cielo. Yo nunca he visto el cielo. Yo no sé cómo se ve, pero yo sé lo que la palabra dice en relación a eso. Pero usted no me va a sacar esto solamente porque yo no he estado allí. Los mismos principios de la fe funcionan en cada área, así sea diferente. Los principios de la fe son los mismos. ¿Qué es la fe? Creer en lo que usted no ve, no puede ver. Creer en lo que usted no puede sentir. No creer en lo que usted siente. Yo no soy sano porque me siento mejor. Yo soy sano porque yo creo en lo que la palabra dice de que yo soy sano. A ustedes les gusta eso, amén. ¿Dónde estábamos? Verso 13. Todo el mundo diga, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Así que entonces, cuando nacimos, Él nos libró. Así que entonces, Él le ha liberado a usted. ¿Eso significa que usted es especial y tiene que orar toda la vida? ¿Eso significa que usted entonces nunca cometió adulterio ni nada de eso? Él inclusive ya lo libró antes de que usted cometiera ese adulterio. Así que arrepiéntase y recíbalo. Amén. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. No tenemos lucha contra sangre ni carne, pero militamos una batalla. Nuestra batalla es contra principados, poderes, gobernadores de las tinieblas de este mundo. y contra las huestes espirituales de las tinieblas de este siglo. Nuestra batalla es mantenernos firmes en la fe de la obra terminada de Cristo. Amén. Así que escuche esto, nosotros no tenemos que pelear contra el enemigo, tenemos que creer en fe que él ya está derrotado y solamente resistirlo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Jesús no tiene que derrotar al diablo sus huestes espirituales, él ya lo hizo. Tenemos que descansar en la fe y ejercer nuestra autoridad o nuestros derechos. Esta es nuestra única batalla, tenemos que aprender a descansar en la fe. Amén, hermanos. Porque ¿cuántos de ustedes saben que cuando nosotros caminamos en fe, pareciera que todo entonces va a salir mal? ¿A usted ha estado ahí? Ah, vamos, hábleme. Y yo siempre digo esto, cuando las mujeres a veces quieren buscar, ¿verdad?, el hombre para casarse, hay mujeres que oran, Señor, necesito, Padre, la ayuda idónea, necesito a mi esposo, Señor. Y de momento todos los hombres se mudan del barrio completos. Y yo le digo, bueno, eso es una señal buena. Dios no quiere que tenga ningún tonto entonces. Y yo estoy feliz el día de hoy, ¿está usted dormido ahí? Vamos a leer esto otra vez. Dice, Jesús no tiene que derrotar al diablo o huestes espirituales. Él ya lo hizo. Jesús no tiene que sanarlo a usted de nuevo. Él ya lo hizo. Dígame amén. Repita conmigo. Él ya lo hizo. Tenemos que descansar en la fe y ejercer nuestra autoridad o nuestros derechos. Diga, yo soy un creyente y tengo derechos. Esta es nuestra única batalla. Si los demonios pueden desviarnos de nuestra fe, de que podemos luchar contra ellos, entonces perdemos. El apóstol Pablo nos dijo que todos nuestros enemigos han sido despojados y están totalmente derrotados. Y de acuerdo con Juan 3, toda su obra ha sido destruida, toda la obra del enemigo. Ahora, ¿cuáles son las obras del enemigo entonces? Matar, robar y destruir. Amén, aleluya. Así que, por ejemplo, la enfermedad mata, destruye o roba. Le roba su dinero, tiene que ir a los doctores, tiene que entonces que pagar las cuentas y mata también. Algunas personas mueren por el diablo. Si él destruye, porque hay enfermedades, hay dolencias que destruyen su cuerpo o no. ¿Está usted conmigo? Yo estoy feliz predicando el día de hoy. Gloria a Dios. Y en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Primera de Corintios 12, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Que han alcanzado qué? Madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los redujo a nada, a cero, sin ningún poder. ¿Cuántos de ustedes creen que el enemigo está reducido a nada y que no tiene poder? Entonces, ¿por qué usted invierte tiempo en ponerle atención a él? ¿Usted alguna vez ha tenido miedo que viene a su vida? Adivine qué. Eso no viene de Dios. No le ponga atención a eso. Y usted quizá vivía de esa manera, pero usted ya no tiene que vivir de esa manera más. Usted no está bajo esa ley. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a verlo el contrato de Adán. Adán, el Dios original de este mundo. Y digo esto porque en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Así que yo sé que si en el principio el plan original había sido que Adán fuera entonces el príncipe de este mundo. Entonces Adán tenía, ¿verdad?, dominio sobre toda la obra de las manos de Dios. Pero tuvo una alta traición y este derecho legal que le había sido conferido, entonces él tenía el derecho legal para transferirlo, ¿verdad? Y sabemos que lo transfirió entonces a Satanás. En 2 Corintios 4:4 dice que Satanás tiene los derechos. ¿Qué derechos entonces tiene Satanás? Tiene el derecho de ejercer el dominio que le fue quitado a Adán, que Adán le dio a Satanás. El derecho que él le dio a Satanás para aquellos que no son hijos de Dios. Para entonces gobernar este mundo. Exactamente, hermano. Tenía derecho sobre lo que le había sido dado el contrato hasta que se terminara. Derecho para gobernar sobre todo el mundo. Y en Colosenses 1:13, ¿verdad? Dice que sin derecho a gobernar sobre las nuevas criaturas, estamos en el cuerpo de Cristo. Hemos sido libertados. ¿Hemos sido libertados de qué? ¿Hemos sido redimidos de qué? De la enfermedad, de la pobreza y de la muerte espiritual. Aleluya. Así que si usted ha estado enfermo, usted ya ha sido hecho libre. Usted ya ha sido ganada la libertad para usted. Entonces, usted no puede decir que usted está enfermo más. Usted tiene que dejar de confesar eso. ¿Y qué se supone que diga el débil entonces? Ay, soy indigno, soy una porquería, no sirvo para nada. No, tiene que decir, diga la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, aleluya. Tiene que declarar la palabra de Dios. Diga, he sido liberado, ¿de qué? De la pobreza, de la maldición, de la muerte y de la enfermedad. Aleluya. Y algunas veces solamente necesitamos escuchar esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Ahora dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no dice por haber escuchado o por haber oído. O sea que no está diciendo del pasado, está diciendo por oír, por mantenernos oyendo la palabra de Dios. Hay cosas que usted las tiene solamente en su cabeza y las ha escuchado. No, usted tiene que hacer la parte de su corazón y decir, me encanta, esto es mío, esto me pertenece. Hay gente que no puede entender estas cosas. Usted me repite conmigo, estamos en el cuerpo de Cristo. Él no tiene derecho, el enemigo no tiene derecho de tratar de maldecirme. Yo soy una nueva criatura. A mí se me ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en lo que a mí respecta, Él no está sobre mí en nada. El contrato que Adán tenía no nos afecta a nosotros. Eso fue algo que el Espíritu Santo me trajo a mi corazón. Lo que pasó con Adán no tiene nada que ver contigo ahora mismo. Porque tú no estás ahí, tú estás en un nuevo reino. Trasladado a un nuevo reino. Nuevo, 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 nuevo reino. El reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El cual fue levantado de la muerte porque somos parte de la nueva familia. Así que nosotros no estamos en este reino, no, y Satanás no puede tratar de estar sobre nosotros más, porque somos parte del reino de los cielos. Aleluya, alguien diga amén. Tengo ganas de saltar y de gritar. Aleluya. Así que Satanás no tiene derecho a gobernar sobre las nuevas criaturas. Estamos en el cuerpo de Cristo, hemos sido libertados. Las nuevas criaturas han recibido toda autoridad en los cielos y en dónde, y en la tierra. El contrato de Adán no nos afecta. De acuerdo a 1 Corintios 15:45, el postrer Adán, este segundo hombre, nos libertó. ¿Y quién es el postrer Adán? Jesucristo, aleluya. Nuestra autoridad es ahora. De acuerdo a Lucas 10:19, había una autoridad temporera cuando se declaró. Esta autoridad había sido temporera, pero ahora es una autoridad permanente. Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Así que esa autoridad es para ahora. Sobre todo lo que duele, mata, robe, destruye, ahora la autoridad es para nosotros. Diga, nada de nuevo va a dañarme. No va a venir nada que me va a doler. Ninguna dolencia a mi cuerpo. Dígalo con fortaleza. Dígalo como que lo cree. Ningún dolor que va a venir tiene el derecho de estar en mi cuerpo. Porque no estoy bajo el contrato de Adán. Estoy bajo el contrato del nuevo hijo, del nuevo pacto. Así que no hay dolor en el reino de Dios. No hay dolor en el reino de los cielos. Yo solamente estoy poniendo fe en usted o el día de hoy. Estoy depositando fe en el día de hoy en su vida. Diga, yo no soy de este mundo. Porque ves, Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Estamos en él, pero no somos de él. Entonces, si Satanás gobierna el mundo, nosotros no somos de este mundo. Hemos sido trasladados al reino del Hijo de Dios. Satanás no gobierna o domina en la iglesia. Tenemos toda autoridad sobre él. Si Jesús le dio a sus discípulos autoridad sobre todo poder del enemigo, la iglesia tiene mayor autoridad después de la muerte, entierro, resurrección, ascensión y haber sido sentado a la diestra del Padre. Porque Él fue a la cruz, ¿verdad? Para morir por nosotros. Porque Él fue levantado por nosotros, para nuestra justificación. Para que nosotros, si hubiésemos pecado, pudiéramos sentarnos con Él a la derecha del Padre. Tenemos entonces menos autoridad de la que los discípulos tenían. Si tenemos menos autoridad entonces hoy, mejor le hubiese sido no haber morido a Jesús entonces. La verdad es que tenemos mayor autoridad y es ahora. El Señor Jesús dijo en Mateo 28 y 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que toda la autoridad que puede ser ejercida sobre la tierra, esto es bueno, escuche esto, escuche esto. Esto significa que toda la autoridad que puede ser ejercida sobre la tierra tiene que ser ejercida a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque él ya tenía la autoridad en el cielo y él vino a tomar la autoridad aquí en la tierra a través de la muerte de la cruz. Pero Dios es el dueño de la tierra. Lo que él hizo fue que le dio entonces el poder a Adán para que administrara la tierra, para que la sojuzgara. Y Adán huyó de eso, corrió. Lo hizo bien por un tiempo. Así que yo le pregunto, ¿quién es el dueño de su cuerpo? Tiene que escuchar al Espíritu Santo. ¿Quién le compró? ¿Quién es el dueño de su cuerpo? Y debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu, no solamente en el cuerpo, en el espíritu, en la alma y en el cuerpo. Entonces, si el Señor es el dueño de su cuerpo, usted tiene un espíritu y ese espíritu está para gobernar por encima de su cuerpo, así como Adán era el que administraba entonces el jardín del Edén y la tierra y el planeta y los planetas. Él hubiese podido decirle al enemigo, salte de aquí, Satanás, no quiero que estés acá. Él tenía la autoridad. Él lo hubiese podido haber dicho. Porque tenemos que aprender a reclamar nuestros derechos. Déjeme leerlo de nuevo. Y dice, Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que toda la autoridad que puede ser ejercida sobre la tierra tiene que ser ejercida a través de ¿qué? a través de la iglesia. ¿Usted cree que Jesús se sentó a la diestra del Padre? Así que si el Señor Jesús está buscando por ejercer su autoridad aquí en la tierra, ¿usted cree que lo está haciendo? ¿Y a quién entonces él está buscando para que lo haga? A la iglesia, eso es correcto. Así que la razón es porque Cristo no se encuentra aquí personalmente en su cuerpo físico, ¿verdad? Vaya de nuevo conmigo a Efesios 1, 22 y 23. Esto le va a bendecir tremendamente. Si usted aplica estos principios, van a ser una bendición para su ministerio. Efesios 1, 22 y 23. Esto es lo que tenemos que llevar a África, donde quiera que vayamos, a Latinoamérica. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo, ¿a quién? A la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Aleluya. Así que si el Señor Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, nosotros tenemos la autoridad que Él nos ha dado para ir y hacer todas las obras que Él ha determinado que hagamos. Y ejercer su autoridad, su dominio y su poder donde quiera que estemos. Así que si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿cuándo Él ha puesto la autoridad sobre nosotros? Ahora. La iglesia es su cuerpo, lo ha puesto todo bajo sus pies. ¿Y quiénes somos los pies? Nosotros, la iglesia. La única cosa que nos queda imaginar debido a la poca evidencia es que los muchos problemas que existen, todo lo que roba, lo que mata, lo que destruye o duele, ocurre porque lo permitimos. No hemos hecho nada al respecto, porque hay alguien que no está ejerciendo su autoridad. Así que yo le hago una pregunta. Si esta es la palabra de Dios, ¿está Dios mintiendo al respecto? ¿O está diciendo la verdad? ¿Usted cree que entonces lo que está diciendo ahí es mentira? ¿O es verdad? O sea que o nos están mintiendo en relación a eso, o nos están diciendo la verdad. Le pregunto de nuevo, ¿esta es la palabra de Dios? Es la Santa Biblia, ¿verdad? La Santa Palabra de Dios. Es la fuente más segura para la profecía, ¿verdad? Eso dice la Biblia. ¿Acaso estará Él jugando con nosotros? ¿Acaso estará tratando de entretenernos? ¿O es todo verdad? ¿Es esto verdad? Levante sus manos si usted cree que es verdad. Entonces todo lo que roba, mata, destruye o duele es porque nosotros lo permitimos, si esto es verdad. Y Él no está diciendo nada ahí de que tienes que ayunar o que tienes que tener oraciones kilométricas o largas. Y Él habla en Efesios y en Colosenses que tenemos que mantenernos orando, mantenernos en la oración, con todo tipo de oración. Ahí no dice nada con ser una buena persona, un buen hombre. Dice que está hablando de los creyentes. Estamos hablando de la autoridad del creyente. Nosotros lo decimos así. Así que la autoridad que se le ha dado al creyente es contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. ¿Cuándo? Ahora. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que roba, mata, destruye o duele. Dígame en iglesia. No hemos hecho nada al respecto. Nosotros somos los que tenemos que hacer algo al respecto, no que otro lo haga por nosotros, incluyendo a Dios, para que hagan algo en relación a eso. Lea conmigo 2 Corintios 12, 7 al 10. Vaya conmigo allí. Y mientras lo busca, hermanos, para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes. El hermano Lindsay y yo tenemos el privilegio de poder compartir y enseñarles. Nosotros no vemos esto como una obligación, nosotros realmente disfrutamos estas clases, porque no es como un culto normal. Aquí podemos decir lo que queremos decir y podemos enseñar la palabra. Entonces, de esa manera también podemos compartir y decirlo en la manera en que queremos decirlo, para que usted pueda entenderlo. Y usted no, la única manera en que no lo pueda entender es si usted es sordo, pero queremos tener el privilegio y la bendición de poder compartir con usted. Y aún así hay gente que, ¿verdad?, escoge no creer. Pero nada, vamos a 2 Corintios 12, verso 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este no es el mismo Dios que te está hablando que te pongas toda la armadura para resistir al diablo. Y nos dice que luchemos en contra del enemigo porque él está tratando ¿de qué? De sacarnos de nuestra fe, de matar, de robar y destruir nuestra vida. Así que él quizás sabía algo, ¿verdad? Aquí en Corintios, antes de que entonces escribiera en Efesios. El Señor le dijo a Pablo después que lo oró tres veces pidiendo que le quitara el aguijón que tenía, que ya él había hecho todo lo que iba a hacer acerca de ese aguijón. Ahora su poder trabajaría en él, Pablo, para liberarlo a Pablo y puede poner su nombre ahí. Cuando el Señor le habló a Pablo, también le habló a toda la iglesia. Aún así, a la iglesia se le ha lavado el cerebro con religiosidad en lugar de con la enseñanza del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y eso hace que el diablo y todos sus demonios estén felices. Mientras no conozcamos que tenemos autoridad, no vamos a actuar en esa autoridad. Seguiremos orando las mismas oraciones y seguiremos recibiendo los mismos resultados. A Satanás no le importa si seguimos orando así. Es tiempo de parar de orar y comenzar a demandar nuestros derechos. Yo no le estoy diciendo que deje de orar, le estoy diciendo que empecemos a ejercer nuestra autoridad. Debemos de parar de orar en relación a eso y empezar a hacer algo en relación a lo que tenemos que hacer, algo al respecto. Todo el mundo repita conmigo, demande sus derechos. Nosotros no le demandamos a Dios porque Dios ya lo hizo. Lo que hacemos es que demandamos al diablo, le demandamos a sus demonios, le demandamos a sus obras. Trace la línea en la arena, tome lo que es suyo, en el nombre de Jesús, la cual es la llave para nuestra autoridad. Y este es un ejemplo, en el nombre de Jesús, rompo el poder del enemigo, el diablo, sobre cualquier cosa que sea. Mi familia, mis finanzas, mi salud, mi iglesia, mi vida espiritual, mi vida matrimonial. Todo lo que usted, cualquier cosa que usted necesite orar en relación a eso. Y reclamo mis derechos y empieza usted a hablar en relación a eso. De la orden, no siga hablando orando lo mismo. Usted está a cargo, manténganse fe. Rehúse caminar por vista. Mientras Satanás le pueda mantener a usted en incredulidad, de manera deliberada o ignorantemente, o mantenerlo en el racionamiento, él nos va a ganar en cada batalla. Recuerda cuando Israel salió de Egipto, había gente que estaba viviendo en incredulidad, que no creía en nada. Y el enemigo siempre trata de traer incredulidad. Escuche bien, mientras Satanás le pueda mantener a usted en incredulidad, de manera deliberada o ignorantemente, o mantenerlo en el razonamiento. Porque usted va a decir, mire, pero es que me duele. Usted está tratando de racionalizar eso. Pero si razonamos, él nos va a ganar en cada batalla. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo fue destruido porque ¿qué? Porque le faltó conocimiento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Demande sus derechos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hechos 3, Hechos 3, 1 al 6, que es la historia de Pedro. Vamos a empezar en el verso 2. Dice, junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro. «Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Así que Pedro era un hombre determinado. Y dice, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Este es el hombre que acababa de predicar, que acababa de enviar y que donde había predicado en este sitio había caído el Espíritu Santo y había sido derramado sobre toda la gente. Y él predicó este gran sermón y hubo un montón de convertidos. Y cuando Pedro vio a este hombre, lo vio que era un mendigo que siempre estaba pidiendo. Y yo creo que cuando él vio eso, dijo, yo voy a probar esto ahora. Y yo pienso que él dijo, yo no tengo dinero, yo no tengo plata, pero yo tengo algo. Voy a darle el nombre de Jesús. ¿Y cuántos saben que Pedro era medio cabezón, medio fuerte, y tenía una boca que era a veces como que bien indiscreta? Y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero mírame, mírame, mírame a mí, mírame, mírame. Y aunque no tenga oro ni plata, levántate en el nombre de Jesús, porque tengo el nombre de Jesús. Y lo tomó y lo levantó, levántate. Y él estaba demandando sus derechos y estaba levantando a este hombre porque él estaba orando, esperando recibir. Él está esperando recibir. Y entonces usted tiene que entender que en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió, él descendió porque todos estaban con la actitud correcta de poder recibir. Así que si usted tiene la misma actitud de recibir, grandes cosas van a venir sobre su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Está usted en la actitud de recibir ahí? Lo que usted necesite, usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levante sus manos y alabe al Señor ahí. Todo lo que usted tiene que hacer es estar dispuesto a recibir. Así que lo que tenemos que hacer es solamente recibir. Recibir, creer y recibir. Ya yo creo que yo voy a tener una camioneta. Para yo entonces obtenerla y manejarla, pero ya yo la tengo, ya estoy en la actitud de recibir, en el modo de recibo. Todo el mundo repita conmigo, demande sus derechos. Diga, yo debo demandar mis derechos. Pedro no oró. Lo podemos ver, Pedro no oró. Él demandó la sanidad. Él operó en su fe y demandó la sanidad. Vaya conmigo a Juan 14, 14. ¿Está aprendiendo algo hoy? Juan 14, 14. Vaya conmigo desde el verso 13, ¿ok? Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús, yo lo haré. Amén. Así que él aquí está hablando de que nos ha dado una autoridad al creyente. Tenemos el derecho de pedirle al Padre y él lo va a hacer porque va a glorificar entonces al Hijo, ¿verdad? Pero también tenemos el derecho de pedir en el nombre de Jesús y él lo va a hacer. Así que Pedro no oró, no mencionó al Padre. Pedir debe ser demandar. En el griego, ¿verdad? Dice que cualquier cosa que ustedes demanden como sus derechos y privilegios, porque la autoridad ya fue dada, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que debemos aprender cuáles son nuestros derechos. Así entonces yo pasaría más tiempo en saber cuáles son mis derechos en vez de estar pensando en otras cosas. Y si estamos hablando de autoridad, en Juan 14:14 él no oró, él no mencionó al Padre. Él solamente estaba, ¿verdad?, pidiendo porque debe ser demandado. Estaba ejerciendo autoridad. Cualquier cosa, pedir cualquier cosa, demandar cualquier cosa, eso lo que hace es que amplía el espectro, el rol de la fe en la autoridad. Vamos a ver 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por qué, no por vista, no es por sentimientos. Vivimos por fe y no por lo que olemos. Vivimos por fe y no por lo que pensamos. Y a este punto usted ya debería saberse esta escritura, Marcos 11:23-24. ¿Quién lo puede decir de memoria? Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que se dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Vaya conmigo a 2 Corintios 4:17-18. Entonces estamos aprendiendo que nosotros debemos vivir en fe y ejercer y demandar nuestros derechos. No pedir, sino demandar nuestros derechos. Entonces la fe tiene una aplicación en esto. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es ¿qué? Pasajero. Mientras que lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Después de hacer las demandas, tome una postura de fe. Ahí es cuando la batalla viene. Usted ha hecho la demanda, ahora descanse. Hebreos 4, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe, a los que habían prestado atención a ese mensaje. Dice, la fe está basada solamente en la palabra de Dios, en la Biblia, no en síntomas, aunque no se hayan ido. Una vez usted reciba la palabra, usted camine en fe, no importa lo que esté pasando, usted ahora descanse. Porque eso es lo que la palabra le dijo, no es basado en la manifestación física. No necesita sentir nada, no importando que los resultados sean instantáneos o no. Y puede ser que los resultados no sean instantáneos, pero usted tiene que aprender a que usted cree, porque usted cree con su corazón y entonces confiesa por su boca. Nunca debemos basar nuestra fe en un síntoma, una manifestación o el ámbito de los sentidos. Ahí es donde opera Satanás, ese es el campo de Satanás. En el reino de Dios, el reino de su amado Hijo, es el reino de la fe. Caminamos por fe y no por vista. Por otro lado, Satanás quiere que caminemos por vista y no por fe. Voy a repetir eso. Caminamos por fe y no por vista. Por otro lado, Satanás quiere que caminemos por vista y no por fe. Cuando las circunstancias no cambian inmediatamente, alguna gente se descorazona y regresa al ámbito natural, el cual es el ámbito del diablo. Comienzan a hablar, a confesar incredulidad y se derrotan ellos mismos. De esa manera le ceden dominio al diablo sobre sus vidas. Pero cuando le damos órdenes o hacemos demandas en el nombre de Jesús y rehusamos soltar nuestra fe, lo mantenemos a él en nuestro terreno. Esto causa que nuestro dominio y autoridad trabaje a nuestro favor. Wigglesworth a menudo decía, yo no soy movido por lo que siento, sino que yo soy movido por lo que yo creo. Así que necesitamos estar firmes en nuestro territorio. Yo prefiero estar parado en el terreno de la fe que en el terreno del miedo, de la incredulidad, ¿verdad? De ese tipo de cosas, de la duda. Porque uno es victoria, el otro es derrota. Yo prefiero estar parado en el terreno ¿de qué? De la fe, no en el terreno de la duda. Adelante, demande sus derechos en el nombre de Jesús y disfrute su autoridad. Usted puede tener alguna idea de todo lo que estos años y noches enteras que yo he pasado estudiando eso para poder transmitírselo a usted, para poder dárselo. Valórelo, por favor. Amén. Recuerda que la semana pasada dijimos que cuántos de ustedes iban a operar en milagros. ¿Cuántos de ustedes trabajaron en algo esta semana? Déjeme ver sus manos. ¿Alguien quiere testificar algo? Y tenemos que aprender a declarar nuestros derechos. Yo recuerdo una historia que el hermano Hagan compartió con nosotros, donde él tenía solamente un traje para poder predicar. Y hubo un día que cuando él fue a ponérselo, se lo habían robado, se lo habían llevado. Y él fue delante de la presentación y dijo: Señor, pero ¿qué pasó aquí? Señor, ayúdame, por favor. Y dice: No, tú tienes que hacer algo, tú tienes que ejercer autoridad. Así que él fue y empezó a orar y empezó a declarar que le iban a regresar su traje. Y después de un tiempo, le regresaron su traje y estaba en el mismo sitio. Así que usted tiene que aprender a enviar ángeles para que el enemigo le devuelva 7 veces más lo que le ha robado, todas las finanzas, toda la salud, todas las cosas que ha pasado, que usted ejerza su autoridad y reclame lo que le pertenece, lo que es suyo, lo que el enemigo ha tratado de matar, de robar y destruir en su vida, en el nombre de Jesús. Escúcheme, nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo, sobre el diablo, pues vamos a ejercer esa autoridad. Repite conmigo: en el nombre de Jesús, te ordeno, Satanás, que y demando que quites las manos sobre la gente que pertenece a esta iglesia. En el nombre de Jesús, suéltalos. Ángeles, vayan por ellos y tráiganlos de nuevo. Del norte, del sur, del este y del oeste, en el nombre de Jesús, atraemos almas hambrientas a este lugar. Amén. Aleluya.